7:30 de la tarde seguimos dibujando este 23 de febrero.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El Departamento de Educación del Gobierno Vasco comunica hoy de manera oficial que el Centro Educativo Aldaialde abrirá sus puertas el próximo curso 2024-2025. Ofrecerá 3 líneas de educación infantil y primaria y tendrá capacidad para cerca de 700 estudiantes. Es uno de los grandes anhelos del barrio de Zabalgana, una infraestructura esperada y esperada que ha acumulado retrasos desde su adjudicación en el año 2021. Las familias hoy celebran que el centro vaya a estar listo para el próximo curso, aunque ponen el foco en que más adelante, son los términos empleados por educación, también habrá un nuevo edificio destinado a la ESO. Es Tichu Ruiz de Arcaute, de la AMPA.
Se ha hecho lento y que hace también 2-3 años nos comunicaron que también se iba a edificar un edificio de secundaria y bueno, pues ahora con la nueva preocupación, porque de momento ese tema también está ahí en proceso.
También se han alargado, como saben, los plazos para comenzar las obras del tranvía Zabalgana. Esta misma semana, la concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazábal, decía que como pronto las obras empezarán en los últimos 3 meses del próximo año. Hoy el titular de Transportes del Gobierno Vasco confirma los retrasos, aunque sin poner plazos, y destaca que lo importante es tener un buen proyecto. Así lo ha dicho Iñaki Arriola en el día en el que el Ayuntamiento de Gasteiz y el Gobierno Vasco han rubricado un convenio, anunciado y comenzado a ejecutar, por otra parte, que prevé aumentar para el año 2029 en un 28% el parque público del Ejecutivo Vasco en Gasteiz. Se construirán un total de 960 viviendas en una ciudad en la que los demandantes de vivienda inscritos a Etxebide son 10.782. Hay novedades en el conflicto laboral de la empresa Disport. Se desconvoca la huelga. Adrián Nicolau, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai. Durante ayer y hoy prácticamente la totalidad de la plantilla ha recibido la nómina de enero, condición que exigían para desconvocar la huelga. Eso sí, advierten que tras años de retrasos en los pagos no van a tolerar que esta situación se repita. Víctor González, LAF.
La nómina de enero ya está abonada, muy tarde, más tarde que nunca. Sabemos que en marzo se va a volver a reproducir, ¿no?, el problema, entonces vamos a proceder al registro de una nueva convocatoria de huelga indefinida, en este caso para iniciarla a partir del 9 de marzo.
Y hoy también hablamos de la movilidad a los polígonos, de una aplicación pensada para compartir el vehículo privado. Fue una iniciativa piloto del Centro de Estudios Ambientales, financiada con fondos europeos hasta finales de diciembre del pasado año. En enero y febrero ha seguido funcionando con recursos propios de la empresa impulsora Caros, y ahora será el Ayuntamiento quien sostendrá económicamente la iniciativa hasta el mes de agosto. Julián Chemín, responsable del proyecto.
Estamos muy contento del piloto porque hemos realizado 13.500 viajes desde septiembre y ahora estamos más o menos a 150 al día.
En deportes, Rafa Ortego, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Marina.
El Alavés busca mañana un triunfo para distanciar de forma casi definitiva al Mallorca, rival directo con el que se enfrenta en Mendizorroza.
Así es. Además, Luis García Plaza dispone de toda la plantilla para afrontar un partido que ha definido como vital. Tras 3 jornadas sin ganar, el equipo va a pelear por una victoria que le permita mantener su excelente racha en 2024. Todo apunta, además, que el técnico albiazul podría repetir 11 inicial. Por otro lado, Cuchabank Araski recibe al Barcelona en Mendizorroza. Roza en un duelo clave en la pelea por el playoff, y en pelota la Arrazabal y Esquiroz afrontan este fin de semana el playoff para meterse en semifinales del torneo monopareja Serie B.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de salarios y en concreto de los salarios de los políticos. Lo hacemos con Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, exconsejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. Y atención al tiempo, las previsiones meteorológicas anuncian un descenso de la cota de nieve para mañana hasta los 500 o 600 metros. Hay activo un aviso amarillo por nieve en el interior. Tráfico. En estos momentos se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Pero sí, estos tengan en cuenta que en la capital alavesa a partir del lunes habrá cortes de tráfico en las medianas de las calles Logroño y Arana por las obras de reforma de la calle Los Serrana. Amets Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon danori. Los coches que circulen por la calle Los Serrán no podrán girar a la derecha en dirección a la calle Logroño, y en el caso del corte de la calle Arana, los coches que estén circulando por la propia calle Arana no podrán seguir recto con el cruce de José Mardonés, y los que estén circulando por la calle José Mardonés no podrán girar a la derecha a la altura de la calle Arana.
7:36, tenemos 4 grados en la capital de Euskadi, con Elvira Gómez en la realización y el control técnico. Comenzamos. Hace 4 viernes, el día 2 de febrero, la ministra de Vivienda estuvo en Gasteiz para visitar la primera promoción de viviendas protegidas financiadas con fondos europeos. Son 152 pisos construidos en Salburúa y que están en proceso de adjudicación. Y desde ese día está abierto el plazo para inscribirse a una segunda promoción conformada por 166 viviendas que, si todo va bien, estará finalizada en este mismo año o a comienzos del próximo. Forman parte de un lote más amplio de 960 viviendas públicas, fruto del acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Gasteiz, ya anunciado y comenzado a ejecutar, pero que hoy se rubrica con el objetivo de llegar al año 2029 con un incremento del 28% del parque público de viviendas en la ciudad. Silvia Núñez.
En total serán 960 pisos en régimen de alquiler social. Los primeros, 152, se entregarán esta primavera a sus inquilinos. Los siguientes 800 tendrán que esperar porque algunos están en construcción y el resto no han comenzado ni siquiera a levantarse. Las últimas viviendas, si se cumplen las previsiones, se entregarán en el año 2029. Y al final de este proceso, el parque de pisos de alquiler de la ciudad habrá aumentado en un 28%. Maider Echevarría, alcaldesa.
Y es que estamos hablando de una operación residencial de casi 1.000 pisos, lo que va a ampliar en un 28%. Un 28% el parque público de alquiler del Gobierno Vasco en nuestra ciudad, en Vitoria-Gasteiz.
El 40% de las viviendas, según el cupo establecido por ley, se destinará a inquilinos jóvenes. Con respecto al precio de alquiler, será diferente según la renta. Iñaki Arriola, consejero de Vivienda.
Los precios de los alquileres siempre están referenciados a los ingresos de los inquilinos. El tope máximo que pagan suele ser, el máximo es un 30% de los ingresos, ¿no? Eso quiere decir que no todos los inquilinos pagarán lo mismo.
Estas nuevas viviendas ayudarán además a completar la trama urbana, según ha afirmado la alcaldesa. Están ubicadas, de hecho, al final de Salburúa, en Arcayate y Larraín.
Esta semana, la concejala de Espacio Público de la capital alavesa, Beatriz Artola Zabal, comunicaba que se atrasan las obras para extender el tranvía Zabalgana. Como pronto, estas obras empezarán, decía, en los últimos 3 meses del próximo año. Hoy, el titular de Transportes del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, ha rehusado poner fechas y, en cierto modo, ha quitado hierro a los retrasos porque subraya que lo importante es desarrollar un buen proyecto, Nicolau.
Sí, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ha eludido poner una fecha concreta para las obras de tranvía a Zabalgana. En cualquier caso, subraya Arriola, lo importante es que la opción escogida sea la mejor, dice, porque
lo importante muchas veces no es unos meses antes o unos meses después, sino que una infraestructura que es para toda la vida sea la mejor infraestructura desde el punto de vista del trazado y desde el punto de vista del servicio a la ciudadanía.
Al mismo tiempo, el titular de Transportes del Gobierno Vasco ha afirmado que se está trabajando para poder hacer realidad el proyecto cuanto antes. Y para ello, destaca, se han sacado los proyectos informativo y constructivo en paralelo para agilizar el proyecto.
No perderemos tiempo. Cuando tengamos alineadas la aprobación del estudio informativo, podremos aprobar también el proyecto constructivo, que para eso lo hemos sacado en paralelo, y eso nos permitirá sacar a licitación las obras.
Arriola ha reconocido que el proyecto ha costado debido a las alegaciones presentadas al plan inicial, pero ha querido destacar como positivo que haya un consenso en cuanto a los objetivos y el trazado.
En el barrio de Zabalgana seguimos porque el próximo curso abrirá sus puertas el Centro de Educación Infantil y Primaria Aldayalde, con capacidad para cerca de 700 estudiantes. Reiteradamente se atrasó el comienzo de las obras de este centro entre decepciones y protestas de las familias.
Decepciones y protestas que hoy se transforman en ganas.
Con ganas de llegar y ver que empieza el nuevo curso y que por fin empezamos ahí.
Es Estichu Ruiz de Arcaute, de Lampa de Aldayaberri, quien muestra su satisfacción porque, tal y como ha anunciado el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Aldayalde abrirá sus puertas el próximo curso. 8 años han estado las y los alumnos del centro en barracones. Como saben, el proyecto se ha visto afectado y retrasado debido al trazo inicial del tren de alta velocidad. Tras un plazo de ejecución de 2 años, el edificio albergará a 700 estudiantes el próximo año. Como decimos, satisfacción en el AMPA, sí, que en cualquier caso todavía recuerda que queda pendiente un edificio de secundaria.
Agradecidos y con ganas de que empiece, pero bueno, es que hace también 2-3 años nos comunicaron que también se iba a edificar un edificio de secundaria y bueno, pues ahora con la nueva preocupación de que se cumplan los plazos para que las criaturas que empiecen secundaria puedan hacerlo también en las instalaciones adecuadas.
Sobre este edificio de secundaria, el Ejecutivo Vasco ha puntualizado que en la actualidad se está redactando el diseño del futuro instituto y se prevé que estos trabajos puedan concluir antes del verano.
La apertura del centro Aldayalde en septiembre de este año para el próximo curso también modifica el servicio de transporte escolar al mediodía que financia el Ayuntamiento de Gasteiz. Se prestará hasta el mes de junio para estos alumnos que ahora mismo van hasta Mariturria, más de 2 kilómetros desde su casa. Se destinarán 35.000 euros para este servicio. Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Educación.
Debido al retraso que ha sufrido la construcción del definitivo CEIP Aldayalde, bueno, pues el Ayuntamiento ha colaborado y colabora con su comunidad educativa atendiendo sus necesidades. Lo ha hecho a través de un convenio que ha rubricado con la AMPA, con el AMPA Aldayaberri, gracias al cual desde el año 2022 se da servicio de transporte escolar al mediodía dirigido al alumnado que vive a más de 2 kilómetros de la ubicación provisional del centro. Este año el convenio va a ser más corto, su fin es en el mes de junio, cuando termine el curso.
Hablamos ahora de la asistencia sanitaria en Gasteiz. Los trabajadores de las urgencias de Txagorritxu se concentrarán a partir de este lunes para pedir más plantilla y poder atender como se merece, dicen, a la ciudadanía. Metz.
Estas concentraciones, que serán a las 7:30 de la mañana, son conjuntas entre las trabajadoras de urgencias y la Junta de Personal de la OSI Araba. El objetivo, conseguir una estabilización y un incremento de la plantilla, además de denunciar el tiempo de espera de urgencias. Pachi Nicolau, miembro de la Junta de Personal de OSI Araba.
El mayor déficit que existe en nuestras urgencias es el tiempo de espera en busca de una atención sanitaria urgente. El tiempo de espera que se alarga sobremanera.
Un tiempo de espera que se ha agravado porque...
Esto se ha visto agravado desde principios de noviembre de 2023, cuando ya se unificaron todos los servicios en la OSI Araba, y también desde que se cerraron las urgencias del Hospital Santiago, sobre saturación de la urgencia de Txagorritxu y un déficit estructural de la plantilla.
Esta falta de personal hace que la plantilla esté en una situación límite.
Un problema de estrés y de cansancio de la propia plantilla, hartas y preocupadas, porque sienten que esa sensación de agotamiento está llegando a un límite insostenible.
Estas concentraciones serán diarias hasta que la dirección se siente con los representantes de los trabajadores. En caso de no hacerlo, las movilizaciones irán increciendo.
Plázara. Ángel Toña.
¿Ganan mucho los altos cargos? El 21 de abril tenemos elecciones y es un momento adecuado para hacernos esta pregunta. ¿Conocemos a alguien que crea de sí mismo que gana más de lo que merece? No. Y sin embargo, todos afirmamos que conocemos gente que cobra más de lo que debiera. Esta es también una cuestión que afecta a nuestros representantes políticos. Un alto cargo, viceconsejero Alendakari, gana entre 80 y 110.000 euros brutos anuales, unos 5.000 euros al mes. El sueldo medio en Euskadi es de 1.800 euros mensuales netos. ¿Es mucho? ¿Es poco? En las empresas grandes se ganan mayores sueldos con mejores condiciones. En general, Nuestros altos cargos asumen responsabilidades de presupuesto, empleados y dedicación asimilables a las grandes empresas. Comparado con ellos, los políticos ganan menos. Los directivos de empresas medias ganan parecido a lo que ganan los altos cargos públicos, entre 70 y 100.000 euros. ¿Con quién los comparamos? Es imposible hablar de un salario justo. En las comparativas siempre se sale mejor o peor parado en función de con quién se compare y el trabajo que se realice. Para tomar la decisión de ejercer un cargo político, aquellos profesionales bien valorados en la empresa privada no se sienten llamados porque pierden en términos económicos. Lo que creo que realmente le mide la cuestión es el momento de la salida, cuando un alto cargo o parlamentario deja de serlo. Si por delante ve un precipicio, una bajada clara de escalafón económico, la vuelta a una actividad anterior menos remunerada o al mercado a la búsqueda de empleo, entonces es cuando se hace lo posible por mantenerse o porque el partido te busque una salida similar en términos económicos. En algún caso, la puerta giratoria consiste en mantenerse en la esfera pública o pasar a la privada, en general con mejor salario. Este es el drama. ¿Qué hacer con las personas salientes cuando el partido pierde esferas de poder? Si ese partido lleva muchos años en el poder, el problema se multiplica. Hay personas que llevan toda su vida laboral ocupando cargos de libre designación, no tanto por sus méritos profesionales, que también los hay, sino por su relación con el partido del que se han hecho dependientes. Mi consejo: a la política hay que entrar con billete de vuelta. Es mejor para todos, también para los ciudadanos, pero no es lo más frecuente, desgraciadamente.
El Ayuntamiento de Gasteiz sostendrá económicamente hasta el mes de agosto una iniciativa que pretende impulsar viajes compartidos en coche para acudir a los polígonos industriales. Originalmente fue puesta en marcha como experiencia piloto por CEA, Centro de Estudios Ambientales, y financiada con fondos europeos hasta finales del pasado año, Nicolau.
Se trata de una iniciativa de carpooling, es decir, compartir coche en los trayectos desde el domicilio al trabajo en la capital alavesa. Un proyecto desarrollado por la empresa Carós. Julián Chemín es uno de los creadores.
La aplicación te permite tanto organizar tus viajes porque puedes contactar a tus potencial pasajeros o conductores y también te permite hacer el pago directamente en la aplicación.
El objetivo de esta iniciativa es crear una red para reducir la huella de carbono de los desplazamientos diarios. Está especialmente centrado en las personas que trabajan en las zonas industriales del entorno de la ciudad, como Jundiz o el Parque Tecnológico de Álava.
Ahora tenemos más de 1.000 usuarios en toda Vitoria-Gasteiz y hemos realizado 13.500 viajes desde septiembre, que representan más de 26 toneladas de dióxido de carbono ahorradas.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz invertirá cerca de 15.000 euros en extender esta fórmula hasta el 31 de agosto.
Varias asociaciones vecinales lideradas por Saspigarren Álava y Babestu Araba han presentado una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa Maider Etxebarria y el concejal de urbanismo Pascual Borja. Lo hacen porque afirman que se están realizando obras en la antigua Clínica Arana, que como saben acogerá un centro para refugiados, sin la oportuna licencia municipal. Guillermo Pérez, a portavoz.
Están trampeando, están haciendo un fraude, porque con obras menores no se puede meter el proyecto. El proyecto no lo han presentado todavía. No pueden hacer eso. Eso es prevaricación pura y dura. Entonces, claro, el juzgado decidirá, pero bueno, la ciudad de Gasteiz se merece un respeto con este tipo de cuestiones y no juegos sucios.
Por su parte, el Ayuntamiento de Gasteiz precisa que tan solo se han dado licencias para trabajos de desbroce de vegetación en el exterior de la Clínica Arana. Subrayan que no hay ninguna novedad al respecto y que siguen a la espera de recibir el proyecto. Más asuntos. Orgullosas es el lema escogido por las instituciones para el próximo 8 de marzo. A este lema le sigue la siguiente frase: detrás de una mujer empoderada ha habido otra mujer impulsándola a serlo. Jone Berriozabal, diputada foral de Igualdad.
Orgullosa Sueta Sarro es el mensaje que desde las instituciones enviamos a la ciudadanía. Se trata de un mensaje de agradecimiento a las numerosas mujeres que a lo largo de los años, así como hoy en día, impulsan y lideran nuestros barrios, nuestros pueblos y ciudades. Quiero poner en valor de manera especial a aquellas mujeres que están dinamizando los entornos rurales con determinación. Desde la Diputación Foral de Álava sentimos orgullo porque nuestro territorio es rico en mujeres poderosas.
El día también nos lleva a Iruña Beleilla. El Gobierno Vasco y la Diputación Alavesa han destacado que el proyecto de revitalización del yacimiento avanza a buen ritmo. Nerea García.
Las actuaciones llevadas a cabo están financiadas por los fondos Next Generation y por inversiones realizadas por la Diputación Alavesa y Gobierno Vasco. Dentro de las enmarcadas en el proyecto de conservación se ha consolidado el tramo de la muralla suroeste que desde la década de los 50 no había sufrido ninguna obra de envergadura. También se han restaurado los mosaicos y cisternas de la Domus de Pompeya Valentina y de la Domus de los Rosetones y se ha reparado el camino a pie de la muralla y los accesos. En cuanto a la segunda línea de actuación, se han impulsado actuaciones de investigación, divulgación e interpretación. Javier Fernández Bordegaray es jefe del Servicio de Arqueología.
En la investigación de fuentes orales, conocer cómo han vivido las personas que viven en el entorno, la presencia aquí del yacimiento, cómo ha podido influir en la toponimia y en muchas otras cuestiones. En archivos, recuperando un poco de información que hay sobre las excavaciones antiguas que hizo Gratineno Nieto.
El diputado general Ramiro González ha subrayado que no hay nada que pueda manchar la historia de Iruña Beleilla y que se siente orgulloso del patrimonio. Por último, destacar que para el ejercicio de 2024 hay adjudicados más de 200.000 euros para continuar con los compromisos del proyecto.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Rafa Ortego, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, Marina.
Luis García Plaza dispone de toda su plantilla para recibir mañana sábado a un Mallorca en apuros.
Sí, lo cierto es que no se puede fiar el conjunto mallorquín porque una derrota le podría situar, si el Cádiz gana, en una posición peligrosa. Tan solo tres puntos de distancia con el descenso. Hay que tener en cuenta además que la próxima semana el Mallorca va a disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Copa. Se le ha preguntado a Luis García Plaza si esto podía distraer al equipo bermellón, tal y como por ejemplo le ha dicho el entrenador de la Real Sociedad Imanol, que a pesar de que hoy disputa partido de liga, está pensando su equipo en la Copa, pero claro, la situación del Mallorca es diferente, la Real Sociedad está en una cómoda sexta posición y el conjunto bermellón no se puede descuidar en la liga. Luis García Plaza, que como bien dices tiene toda la plantilla disponible, seguramente incluso podría repetir en once, que el otro día empató en Sevilla frente al Betis, y nos vamos a quedar un poco con dos momentos graciosos de los entrenadores de sus ruedas de prensa, ¿no? Se refería Luis García Plaza al delantero centro del Mallorca, a Murici, un jugador que desde luego tiene un remate de cabeza espectacular. El técnico albiazul lo tiene muy claro, dice que Murici es un animal y que tiene un cuádriceps en el cuello.
Es un animal. Así de claro, es un animal. Es un bicho. Tiene un cuádriceps aquí. Aquí. O sea, es capaz de rematar sin saltar y es como si le hubieran palado la pelota. No hace falta ni saltar. A veces que va y hace así, ¡pam! Y sale el balón disparado como un... En el juego aéreo es de los jugadores más definitivos de la Liga de Europa, te iba a decir, ¿eh? Es un ganador nato en los duelos aéreos. Después, bueno, pues no es a lo mejor un especialista en velocidad, no es un especialista al espacio, pero en el área, ya te digo, yo lo he visto meter goles con un defensa en entrenamientos y en partidos, agarrándole así. Así, pero agarrándolo y hacer ¡bam! Y meter gol. Es un rematador. Y después Abdón está haciendo su mejor temporada de, yo creo que de su vida, por lo cual me alegro mucho.
Siempre vehemente Luis García Plaza. Y ojo, porque vamos a escuchar cómo reaccionó el Vasco Aguirre, el entrenador del Mallorca, cuando fue expulsado por un árbitro a la edad de 12 años.
Pero fíjate, con 15 años es que hice, esto off the record, ¿eh? Me expulsa el árbitro, me expulsa. Tenía 12 años, miento, 12 años, me expulsa. No, que fuera, me saca. Imagínate, cuando se expulsen, algo de haber hecho muy mal. Me salgo a la orilla de ahí y sigo insultando al árbitro. Y si ese niño no se sale del recinto deportivo, no continúo. Me echan del recinto deportivo y desde fuera le tiraba piedras al árbitro. ¡Pum! Me castigaron 12 partidos. 12 partidos, ¿eh? No, yo no lo he dicho, ¿eh? Pero bueno, mira, aquí me sacaste. Nunca me habían pillado tan feo.
Un hombre sin duda muy simpático, lo Vasco Aguirre. Y hombre, ya que hoy los entrenadores han dicho cosas diferentes a los habituales, nos hemos querido quedar un poco con los momentos más divertidos de la rueda de prensa.
Cuchabán, caras, que quiere mantener su imbatibilidad en Mendizorroza en este 2024.
Sí, fíjate, va a llegar el Barcelona, el conjunto catalán, que ojo, llega a Vitoria-Gasteiz después de cosechar 3 victorias consecutivas, pero Araski también está en un buen momento de forma. Así lo atestigua, por ejemplo, el amplio triunfo que consiguió la semana pasada frente al colista Benvibre, arrollando a su adversario en el tercer cuarto, en un tercer cuarto espectacular. La escuadra gasteiztarra está en plena pelea por el playoff, por el título, y desde luego tiene que intentar ganar mañana. Hay 6 equipos que están separados por 2 victorias y que pelean por la octava plaza. Destacaba la igualdad precisamente Tamara Seda.
Son un equipo muy físico, es verdad que desde que jugamos contra ellas puede ser que hayan habido cambios importantes, entonces eso lo vamos a mirar durante los vídeos. El equipo se encuentra muy bien, recargado, contentas, después de descansar un poquito en el parón.
Por lo tanto, ahí están las palabras del Tamara Seda. Todo mañana en Mendizorroza, a las 6:30 en el campo de fútbol Deportivo Alavés Mallorca, a las 7 en el Polideportivo Araski Barcelona. Y ojo, muy atentos también al playoff del Manomo Pareja Serie B. Larraínzar, Larrazábal y Esquiroz se van a jugar este fin de semana el pase a semifinales en el primer partido ante Espósito y Gascue.
Rafa Ortego, eskerrik asko.
A ti.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos,
ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboral Cucha, hay otra forma. It was a teenage
wedding and the old folks wished him well. Y saben que es viernes y efectivamente nosotras nos vamos al cine. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Ana Ruiz Gallardo, responsable técnica de la Film Office de Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Vamos a empezar por una propuesta más local.
Es Negu Urbillac, proyecto capitaneado por el colectivo Negu, surgido de la SCAC, la Escuela de Cine de Barcelona, y que tuvo su preestreno en el Festival de Locarno. En él abordarán el conflicto en el que estaba sumido Euskadi en el 2011 desde la mirada de una chica que, intentando huir de su vida como fugitiva, se encuentra en la muga con una cotidianidad casi inmóvil e impertérrea.
Nos alejamos un poco.
Con La Estrella Azul, que nos propone un refrescante viaje a la Argentina de los años 90, de la mano de un viejo rockero que, buscando reencontrarse con su vocación, se encuentra con un famoso, aunque en pleno declive, cantautor, que le acompañará en el proceso.
Y acabamos con una película que mezcla drama y fantasía.
Desconocidos se llama esta cinta, que además en el Reino Unido, su país de origen, recibió 6 nominaciones a los BAFTA, mezclando fantasía, drama y amor. Todo empieza cuando Adam conoce a Harry y, a medida que avanza la relación, a Adam le preocupa su pasado y decide volver a su ciudad natal, donde sus padres parecen estar tal y como estaban el día de su muerte hace 30 años.
Ana Ruiz Gallardo, eskerrik asko.
Mila esker zuri.
Eta zeuei, ba, asteburu ono ona pasa, zaindu. They had a teenage way.